La sembradora natural es por ella ver a su hermano. Pero son también los grandes olvidados. Emilio Ruiz es un psicólogo que estudia sobre educación y psicología, también la persona con síndrome de Down, de la Fundación Down Cantabria, trabaja con el profesor Flores. Él habla de los grandes olvidados. ¿Por qué? Porque esta madre, que además de ocuparse unas cosas en la casa, va a las terapias, llega a su casa y ve tres pueblos más que lo miran, y nosotros, bueno, ya va, y ya va, y ya va. Y después viene el problema, que esos chicos crecen, y ¿por qué no me querés? Y no existí nunca con vos. ¿Está? Los grandes olvidados. Por eso, por ejemplo, en el Congreso Americano de Síndrome Down, de la Down Syndrome, del Down Syndrome Congress, todos los años, el Congreso está dividido en tres partes. Un Congreso general, donde habla de síndrome Down para todos, un Congreso para personas con síndrome Down, donde se pasan tres días trabajando, y un Congreso de hermanos de personas con síndrome Down, para que ellos puedan hablarse, decirse las cosas y ver, ah, él le pasa lo mismo que a mí, a ella también. Y eso hace que crezcan también. Y además, esas personas que son los hermanos, quieran mucho más a sus hermanos, porque van a ser probablemente los que el día de mañana cuiden a sus hermanos, porque tenemos una sobrevida de 65 años. Entonces, es muy posible que las personas con síndrome de Down trasciendan a sus hermanos, y a sus padres, y quién se va a ocupar. Si no generamos una hermandad, quién se va a ocupar. Pero aparecen otros personajes que se llaman abuelos. ¿Sí? ¿Qué es un abuelo? Sabiduría. ¿Qué es un abuelo? Voy para allá. ¿Qué es un abuelo? ¿Querés que te lo cuide? ¿Querés que te cocine? Está Juanita también. ¿Será que Juanita es muy importante en mi vida? Entonces, los abuelos también. Que vengan al consultorio. Por ahí que hablen o no, los abuelos no son fáciles. Y además una cosa es la suegra, que es la madre de la madre, y otra cosa es mi mamá. Son diferentes. Y los suegros son los capos, porque son los que hacen todo el lío siempre, ¿está? Pero para eso están los abuelos, para malcriar y para pasarla bien con sus nietos, y disfrutar y cuidarlos. Pero hay otra cosa, que se llama familia. Estos son mis cuatro hijos, mi mujer, ¿sí? Felicitas, tiene 24, Ramón, bueno, Toribio tiene 22, Bauti 21 y Ramón 16. Tiene cara de rugby, ¿no? Ya está medio cuadrado, ovalado. Pero bueno, son mis cuatro hijos, la familia. La familia es el lugar de contención, el lugar donde se aprende a socializar, el lugar donde se aprende la cultura. Es el lugar donde uno puede cobijarse, donde esta persona con síndrome Down se va a poder cobijar y va a ser bien recibida, ¿sí? La familia. Preguntar cómo está la familia, cómo está conformada la familia. Es importante que entre la primera consulta. Pero después está toda la familia. Esto es papá y mamá, mis siete hermanos, mis cuñados, sobrinas, 35. Toda la familia. Este fue el casamiento del más chico del año pasado. Yo cumplí 25 años de casado y recién se casó. Así que, porque también está el resto de la familia, donde uno se puede apoyar. Unos hermanos, los tíos, los abuelos, los primos, ¿sí? Eso tiene que ser. En eso hay que trabajar. Bien. Bueno, la noticia, ¿sí? La lengua no tiene huesos, pero es suficientemente fuerte para romper un corazón. Por eso tenga cuidado con lo que dices. ¿Sí? Nace una persona con síndrome de Down y los médicos vamos y decimos, bueno, los rasgos se parecen, son sospechosos, pero bueno, vamos a ver. Va al colegio como cualquier chico, hasta sale el 5, después no sé, los podés operar de las orejas. Lo puedes operar, después a mi alarma, pues. Lo puedes operar de las orejas. Y bueno, vamos a ver. Y bueno. Hay necesidad de decir todas esas cosas. Hay necesidad de embarrar la cancha que en este momento está tan embarrada porque no esperábamos el nacimiento de un hijo con síndrome de Down. Si no esperábamos un nacimiento de un rubio con celeste que vaya a ser presidente de Volkswagen. Y si un exitoso empresario o una mujer que sea modelo o que sea empresaria, y de repente nos encontramos con una persona que la imagen que tenemos es una persona que es un varón con pantalón corto, medio tres cuartos, gordito, enfermera, la camisa dorchada hasta acá, con la lengua afuera, cambiándose delante y la madre al lado. O lo mismo con una señorita con el vestido de punto smock de 35 años, con la mano así de la mano. Lo que no se nos viene a la cabeza, no viene a la cabeza el bebé que vimos recién. ¿Ah? Entonces hace falta. Entonces, debemos ser claros, ¿sí? Esta me la robé de Facebook, pero esto la saqué un paciente en la camilla. Yo estaba hablando con la madre, me acuerdo de qué, y él caminó a la madre diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? Foto rápida, ¿da? Entonces, es importante ser claros en el momento que hablamos, ¿sí? Debemos hablar una palabra interesante. Esto también fue en el consultorio. Yo estaba hablando y él me miraba así. Es importante que entiendan. Él no va a entender, pero sus padres no usan palabras difíciles. Los médicos, cuando no sabemos qué decir, empezamos a usar palabras difíciles. ¿Cuánto sabe? Pero ser claros. Uno puede ser claro. Y también puede decir, no sé. Te averiguo. A mí en el consultorio, cuando me dicen, tenemos muchas preguntas para hacer, yo le digo, mira, yo todo lo que sé es lo que está arriba de la mesa. Lo que está por allá no lo sé, pero te lo averiguo. Ser humildes, los libros de medicina son así. Entonces no puedes decir eso. Te llama la semana que viene y te contesto la respuesta, te doy la respuesta a esto. ¿Sí? Y también no debemos ser agresivos. ¿Está? Divertido, son las vacunas que damos los pediatras. Esta es el error de fuego. Pero no debemos ser agresivos. ¿Sí? A veces uno es agresivo porque habla en vez de callar. Y recuerden, en todo orden de la vida, Dios nos dio dos orejas y una boca. Para que escuchemos más y hablemos menos. ¿Está? Especialmente para nosotros los médicos. Bien, entonces, ¿cómo va a ser la entrevista? Yo puse entrevista porque me abarcaría recién nacido, después en el colegio, bueno, toda esta historia. Pero cuando nace un niño con síndrome de Down, ¿cuántos médicos felicitaron a los padres? Ay, me van a preguntar, ¿por qué hay que felicitar? Porque este niño, esta niña, los acaban de ser padres. Eso es lo más grande que hay. Son padres. Si fue el primer hijo, se acaba de conformar una familia. ¿Sí? Y eso hay que felicitarlo. ¿Cuántos les preguntaron cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque tiene un nombre y eso lo hace persona. ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron al bebé o la beba que los pongan en los brazos de los papás? ¿Cuántos escucharon? ¿Cuántos médicos aprendieron a escuchar el silencio? Que no es fácil escuchar el silencio. ¿Cuántos dijeron, quiero que vuelva un rato? Llámame, este es mi teléfono, yo vengo de nuevo. Porque después nadie los visita. Porque nadie quiere que les pregunten cosas. O sea, no entra la enfermera, no entran los médicos, no entra nadie. Hay que ir. Y la familia, y no sé, porque no sé qué decir, qué contar, si estar contento, estar triste. Y regalos, nadie, porque como no existe un negocio para bebés que nacieron con síndrome de Down, no hay ropita, entonces nadie sabe qué comprar. Y bombones, no, el médico solamente no la deja. Y flores, y no sé. Entonces entra uno, encuentra un lugar que es una ultratumba. ¿Y por qué cuando el diagnóstico se hace prenatal, el día que nace este bebé o esta bebé, uno llega y el globo por todos lados? Bien, recorrieron un camino, pero nosotros los médicos, el personal de salud podría trabajar para que esta entrevista sea linda. Por ahí no es feliz, pero linda, que es diferente. Uno puede ver la tranquila la vida donde hay barro, hay luz, hay oscuridad, hay espinas, pero uno puede caminar, ¿sí? Bien, después viene al colegio y en el colegio, sí, tenemos vacantes, todo aquello, ¿verdad?